Las notas, los entrevistados, los temas tienen un lugar. Subí el volumen que llega otra entrevista en la mañana.
Bueno, hubo elecciones, lo decíamos al principio del programa, el domingo en Ecuador, o sea, ayer en Ecuador, Luisa González, la candidata del correísmo, tomó la delantera, obtuvo el 33% de los votos y se va a enfrentar a lo que muchos consideran una sorpresa, que es el empresario Daniel Noboa, con B alta, Daniel Noboa González, que es un empresario que viene del sector privado, dicen que es uno de los principales, una de las principales fortunas del Ecuador, y fue un poquito una sorpresa, ¿sí? Que Noboa terminara en segundo lugar. Para charlar sobre las elecciones en el Ecuador, vamos a recurrir a Mario Guerrero, miembro de la Comisión de América Latina e Integración Regional de la REDAPE, doctorando en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Ciencia Política y Administrativa, precisamente por la Universidad Nacional de Cuyo, además de ser profesor de la universidad y becario doctoral del CONICET. Así que con él vamos a charlar un ratito sobre este tema. Mario, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo López aquí en Nacional Libertador, el gusto de saludarte. ¿Cómo andamos?
No, por favor, el gusto es mío, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá bueno. Andamos. Acá a la expectativa de cómo va a evolucionar la cosa.
Así es. Bueno, en medio de un Ecuador que se volvió realmente muy, muy violento en los últimos dos años, tres años, y que parece haber encontrado ya el pico de esa violencia en plena campaña electoral, con el asesinato de algunos candidatos, atentados contra otros. Ayer finalmente fueron las elecciones y la candidata del correísmo por lo menos obtuvo el primer lugar mirando ya al balotaje. ¿Qué análisis se puede hacer de la situación hoy de Ecuador y de qué escenario político se abre a partir del triunfo del correísmo, por lo menos en la primera vuelta?
Bueno, yo creo que hay dos cosas que se pueden comentar, pero sería un poquito más malo con el pronóstico, porque creo que ya hace muchos años que Ecuador, valga el furcio, Ecuador se ha vuelto el país más violento del continente. Uh-huh. De hecho, los niveles de violencia en Ecuador se han disparado al punto tal de superar a Colombia en ese sentido, uh-huh. y gran parte de la discusión se ha dado por el hecho de que ha habido, o por lo menos en los últimos 15, 20 años, un cambio y un trasfondo en la matriz productiva en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que ha puesto Ecuador en el centro, en el epicentro de todas las dinámicas económicas. Uh-huh. Hace un par de semanas atrás hubo un tuit bastante interesante de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que hablaba justamente de eso, de cómo que se estaba dando una nueva geografía del narcotráfico. Y uh-huh. Ecuador era el epicentro porque se estaban empezando a establecer nuevos puntos. Brasil es un principal punto de interés. Ya no se estaba mirando tanto para exportar drogas y toda la cuestión de comercio ilegal hacia Estados Unidos, sino que se estaban diversificando más puertos hacia el Pacífico. Entonces Ecuador estaba en el epicentro de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de narcotráfico no es solamente droga, estamos hablando de muchas cuestiones transversales que van desde el hecho de el establecimiento de grupos guerrilleros armados, grupos paramilitares que toman y cooptan el territorio, lo cual está hablando del nivel no solamente de crisis de representatividad que tiene Ecuador, sino también del nivel de fragmentación de la política entre la política ilegal y la política legal. Uh-huh. Entonces ese es el contexto político en el cual se llega a la presidencial, que es una elección anticipada porque Lasso no termina su mandato, en un contexto de crisis económica bastante importante, bastante profunda, lo cual hace un cóctel explosivo bastante fuerte que explica el hecho de que Lasso ni siquiera él ni su partido se presenten a renovar cargos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué análisis se puede hacer de que el correísmo vuelva a obtener después de un tiempo largo una preponderancia tan fuerte, ganando por lo menos esta primera vuelta, y de la aparición de un candidato como Noboa allí en segundo lugar y realmente muy expectante para el balotaje?
Bueno, a ver, son dos candidatos que son menos outsiders de los que se los piensa. Porque Noboa viene de una tradición familiar política muy grande. Es verdad que forma parte de una familia, de una de las familias más ricas de Ecuador, pero lo cierto es que su padre ha sido uno de los candidatos más repetidos que ha tenido en las presidenciales de Ecuador en el último tiempo. Incluso ha llegado varias veces a instancias de balotaje con Correa mismo en el año 2006, y lo cierto es que Noboa, con poca experiencia política, porque ha estado en la Asamblea, lo cierto es que es renovación, es gente nueva, y el caso de González tiene muchísimos años y experiencia de gestión en el correísmo. Lo cierto es que los números que sacan tanto Noboa como González son un patrón que se viene repitiendo en Ecuador desde hace mucho tiempo. Es como que podríamos decir que el poder en Ecuador está dividido en tres tercios. Principalmente esos tres tercios desde la ruptura que existe entre no diría alianza, pero un acuerdo entre la CONAIE, que es la Confederación Indígena, una confederación muy fuerte, si la podemos sobresimplificar, sería como un sindicato o un espacio político que agrupa a todas las diferentes comunidades y agrupaciones indígenas de Ecuador, lo cual lo hacen en un actor muy fuerte de la política ecuatoriana. Ese es un tercio, el otro tercio es el correísmo, y después hay un tercio que usualmente se le atribuye a la derecha, pero en realidad es un espacio político que es apropiado por gente que está en contra del correísmo y en contra de la CONAIE. Entonces lo cierto es que el correísmo hubo un acuerdo con la CONAIE, y ese acuerdo se rompió fuertemente, particularmente en los últimos 6-7 años, y el hecho de que se haya roto ese acuerdo es que por eso pasa por la avenida del medio Lasso y gana la presidencial hace casi 3 años atrás, bueno, 2 años y medio atrás, ¿no? Entonces ese sería como el contexto, lo cual explica el 33% más o menos que sacó González y el 23% más o menos que sacó Noboa, ¿no? Lo cierto es que hay que ver ahora cómo es que se van a dar el acuerdo, de dónde van a ir a sacar votos o a pescar votos, que se le llama electoralmente, ¿no?
Claro.
Porque hay que ver si González logra, el correísmo logra ser lo suficientemente reactivo como para llamar a la CONAIE. La CONAIE no apoyó ni llevó candidato propio en estas elecciones, lo cual hay que ver, eso es una situación bastante, bastante complicada, y lo cierto es que creo que en ese sentido Noboa tiene un poco más que pescar, pero no deja de ser una situación de endeble y de crisis en un contexto en donde la política ecuatoriana desde hace bastante tiempo parece estar funcionando más como un presidencialismo parlamentario que como un presidencialismo propiamente dicho, lo cual deja en una situación de debilidad fuerte, fuerte al presidente que es electo, ¿no?
Sí, ahora, en esta circunstancia, y como vos bien marcás hace un rato, Mario, y te agradezco la corrección, porque la verdad que yo no tenía el registro de tan atrás esta, o a veces uno pierde los sentidos de la cantidad de años, ¿no? De ya tan atrás el comienzo de esta escalada de violencia que, bueno, ahora se ha profundizado, sino que ha tomado mucha difusión comunicacionalmente, porque obviamente los atentados a los candidatos y demás ponen la comunicación en otro lado. Aparte con una perspectiva que la verdad que a mediano o largo plazo no es buena para el Ecuador, ¿no? Porque y me parece que es un buen tema para analizar y para por lo menos escuchar a ustedes, que son los que permanentemente siguen la política internacional, cuando en la Argentina precisamente se está discutiendo el tema de dolarización y todas estas cosas. La verdad que Ecuador tiene muy pocos instrumentos para salir de la crisis económica y para generar recursos propios, ¿no? Si a esto le sumás que encima hay dentro del Ecuador, que incluso creo que se votó medio tipo plebiscito en esta elección, hay un ataque muy fuerte contra los principales proveedores de divisas del Ecuador, como son el petróleo y la minería, ¿no? Digo, en este contexto, asuma quien asuma, realmente lo va a tener muy difícil, ¿no?
Es muy difícil. Hay unos números que son interesantes para tener en cuenta esto. Lasso hizo el nivel de ajuste. La presidencia de Lasso fue una presidencia bastante complicada porque asumió políticamente débil, porque como comenté pasó por la avenida del medio, entonces su nivel, su presencia en la asamblea, en el congreso, digamos, era bastante débil, por ende no podía aprobar leyes, muchos de todos sus mandatos se dedicó a aprobar decretos que eran decretos que eran de Suprema para garantizar que se aplicaban, ¿no?
Mario, te estamos... Mario, te estamos perdiendo. A ver, estamos vía comunicación digital, WhatsApp o Meet con Mario, medio que se perdió un poquito. A ver si podemos recuperarte. ¿Estás ahí?
Sí.
Ahí te escuchamos bien. Ahí te escuchamos. Ahora te Perfecto. Empezamos a escuchar bien otra vez. Dale.
Perfecto. Lo que yo les comentaba era que la debilidad de Lasso era políticamente, producto de las condiciones políticas en las que asumió, uh-huh. poca presencia en el Congreso. Débil, digamos, electoralmente llega muy deslegitimado por el caudal de votos que llega, y económicamente también muy endeble porque él tiene que ejecutar el acuerdo económico que firmó Lenín Moreno, el anterior presidente ecuatoriano, con el FMI. Entonces, las políticas de ajuste implementadas por Lasso fueron muy grandes. Estamos hablando que Lasso logró contraer el nivel de gasto público en 6.000 millones de dólares, eso estamos hablando del 6% del PBI y solamente en 2 años y medio, más o menos, ¿no? Uh-huh. Eso son niveles bastante fuertes. Estamos hablando de uno de los países que, si bien tiene una de las inflaciones más bajas del continente, tiene los constreñimientos que bien mencionabas vos, porque, uh-huh. Por ejemplo, Ecuador, su principal commodity de exportación es todo el sector petrolero, pero lo cierto es que la caída en el último tiempo de los precios del petróleo, sumado al hecho de que ha tenido una limitante en lo que tiene que ver con la productividad del petróleo, porque gran parte del petróleo está destinado a pagar deuda que tiene Ecuador en este momento con China, producto de acuerdos financieros que firmó Correa con China en su momento. Lo cierto es que tanto por la productividad como el precio tampoco puede adquirir liquidez Ecuador en esa materia. Entonces estamos hablando de doble, casi triple constreñimiento en materia económica, lo cual en un contexto de pandemia, de poco crecimiento económico, de inestabilidad política, hace una bomba de tiempo, sumado a los crecientes niveles de inseguridad, hacen que Ecuador sea efectivamente una bomba de tiempo y presente una realidad que muchas veces era asociada a Colombia y no a Ecuador.
Claro, lo que pasa es que ahí tenés un tema que es apasionante, que no nos vamos a meter ahora, que nos quedan 3 minutitos nomás para llegar al boletín, pero ahí es donde también empieza a ganar un espacio importantísimo el narcotráfico, porque es el único proveedor de dólares para la economía negra, gris, no sé cómo quieran llamarle, del Ecuador. Digo, porque si vos no tenés provisión de dólares oficiales mediante las exportaciones legítimas del Ecuador, con todas las restricciones que tiene hoy la importación del petróleo, como vos lo estabas diciendo, las restricciones que empieza a tener la minería, que empieza a tener muchos problemas para poder ejercerse también en el Ecuador por diversos movimientos ambientalistas, indígenas y demás, no tiene otros materiales de exportación Ecuador, más allá de que algo del rubro pesquero y demás, pero ahí es donde el narcotráfico empieza a jugar un papel importantísimo y empieza a copar todo el sistema económico, ¿no?
La verdad es que es un tema que abre muchísimas puertas. Y hay una de las cosas que es bastante interesante, es la sobresimplificación cuando se habla del narcotráfico. Claro. Porque muchas veces la producción y la distribución de drogas. Lo cierto es que la producción y la distribución de drogas es uno de los puntos que está relacionado a eso. Porque cuando nosotros, te voy a comentar un caso. Yo hace poquito, por razones laborales, estoy viajando entre Argentina y Colombia, uh-huh. y hace un par de hace un mes y medio atrás estuve en el Amazonas. Uh-huh. Y entrevistando ahí a comunidades indígenas y demás, me comentaban de que durante la pandemia la policía dejó de patrullar el Amazonas. Y lo cierto es que los índices de piratería en el Amazonas se dispararon. El actor que resolvió los niveles de violencia producto de la piratería fue el narcotráfico.
Claro, claro.
Y lo hizo a base de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de piratería, minería ilegal, hablamos de red de tratas de personas, prostitución, obviamente tala indiscriminada, monocultivos, destrucción de biodiversidad, altera extremadamente todo, es un esquema de negocio y es un esquema de relaciones sociales, al punto tal de que, por ejemplo, en el Amazonas, y esto involucra Ecuador y todo lo demás, hay redes de enclaves que se les llaman anillos de seguridad. Entonces, por ejemplo, en torno a un sector productivo, por ejemplo, la minería ilegal, que eso implica además contaminación del Amazonas, aumento de niveles de mercurio, etcétera, un montón muy complejo, hay niveles de anillos de seguridad, que cada uno de los anillos de seguridad involucra actores diferentes. Entonces, por ejemplo, el primer anillo de seguridad puede involucrar el segundo a grupos guerrilleros, al tercero a grupos policiales o de migraciones, etcétera, y cada uno de estos anillos de seguridad cobra por las protecciones que ofrecen esos niveles. El tema está que después de pasar de anillo a anillo, los niveles de violencia son tales que hay masacres de poblaciones, gente que queda de por medio, campesino que tiene que mudar su matriz productiva, en fin, es un nivel de complejidad tan grande que lamentablemente Sudamérica es líder en este sentido, y lo cual explica, con este cierro, los altísimos niveles de violencia política y social que tienen principalmente países como Brasil, Colombia, Ecuador y México. Es decir, el nivel de asesinato de campesinos, miembros de organizaciones no gubernamentales protectoras del ambiente, políticos, en fin, periodistas, como el caso de Villavicencio, el candidato que fue asesinado, etcétera. En fin, esa es la realidad política bajo la cual se están planteando las dinámicas actualmente, lamentablemente en los países andinos desde hace muchos años, pero se está extendiendo y normalizando a lo largo y a lo ancho del continente, lo cual me parece que va a ser cada vez más moneda corriente.
Mario, un placer charlar contigo, y nos quedan un montón de puertas, de ventanas abiertas para seguir charlando en los próximos días. Abrazo grande.
No, por favor, Marcelo, el placer es mío y siempre a disposición.
Gracias. Mario Guerrero, miembro de la Comisión de América Latina e Integración Regional de la REDAPE, doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martín, licenciado en Ciencias Políticas de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, charlando un ratito acerca de las elecciones en Ecuador y todo el panorama de violencia que se abre en torno a lo que se viene en muchos lados de América Latina.